En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Esta semana la Conferencia Episcopal Española ha celebrado su asamblea plenaria. En ella eligieron nuevo presidente, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y nuevo vicepresidente, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. También han renovado los cargos de las diversas comisiones y de la comisión ejecutiva, de la que son parte dos obispos andaluces, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. Buen servicio a todos.
COPE Andalucía.
Hoy es 8 de marzo y la Iglesia andaluza propone diversos modos de reflexionar sobre el papel social de la mujer. Nati Gavira nos lo cuenta.
Un café tertulia en Jaén para reflexionar en torno a mujeres cuidadoras y dedicadas a la integración social o la iniciativa de la Pastoral del Trabajo de la Diócesis de Almería de celebrar la Eucaristía en la Parroquia de Santa María Magdalena el día 9 para a continuación rendir homenaje a mujeres que pertenecen a distintas realidades eclesiales son algunas de las propuestas en torno al 8 de marzo. También en Córdoba se ha celebrado un curso con el nombre El Vestido Habla, una iniciativa que trata de entender el lenguaje del vestido a lo largo de la historia partiendo de la Sagrada Escritura.
Y también hoy comienzan las 24 horas para el Señor en toda Andalucía. Lucía, Ramón Bogas, desde Almería, cuéntanos.
Con el lema Encarni caminemos en una vida nueva, el Papa Francisco nos invita a la celebración de las 24 horas para el Señor, un día de oración ante el Santísimo y de reconciliación a través del sacramento de la penitencia. Las diócesis andaluzas se unirán a esta iniciativa. En Jaén y en Almería tendrán lugar en la Catedral y en Granada, por ejemplo, en la Iglesia del Sagrario, comenzando el viernes por la tarde con la celebración de la Santa Misa, el Via Crucis y la celebración comunitaria de la penitencia. Parroquias, cofradías y movimientos se turnarán para que Jesús se Eucaristía esté siempre acompañado hasta el sábado en la tarde. Todos invitados a experimentar el amor de Dios que, como afirma el Papa, es fuente de verdadera paz interior.
El Centro Superior de Estudios Teológicos de Málaga propone un nuevo curso para todos los públicos. Ana Medina.
Fijos los ojos en Jesús, de Jesús a Cristo en las tradiciones neotestamentarias es el título de esta nueva oferta formativa abierta a toda persona interesada. Emilio López Navas es el coordinador del curso.
Buscamos aportar una luz autorizada desde las ciencias históricas y teológicas para conocer mejor a aquel que inicia y completa nuestra fe y así tengamos un verdadero lugar en el que fijar los ojos.
Las clases tendrán lugar los miércoles por la tarde entre marzo y mayo y se podrá cursar también de forma online.
Desde Sevilla, Pablo Enríquez nos habla de un convenio sobre vivienda en el que está implicado el arzobispado.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda dignas en Sevilla. El arzobispo lo ha hecho en calidad de presidente de la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla. La empresa municipal de vivienda aporta su capacidad técnica y el Patronato de la Vivienda de Sevilla busca atender la demanda procedente de sectores con recursos limitados. En virtud del convenio se amplía la colaboración entre ambas instituciones más allá de un acuerdo previo en la barriada de Tres Barrios Amate.
Y terminamos este informativo en Granada. En la constitución de una asociación de fieles para colaborar en la restauración de la torre de la Iglesia de Santa María la Mayor en el pueblo de Guadaortuna. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Son fieles granadinos y personas que desean sumarse a este proyecto que con el apoyo del arzobispado llevará adelante acciones e iniciativas para obtener fondos con los que colaborar en la restauración de esta iglesia del siglo XVI, cuya primera fase comenzará por la torre. La asociación contribuirá en el sostenimiento del patrimonio cristiano religioso siguiendo el ejemplo de iniciativas similares por parte de los fieles llevadas a cabo en la iglesia de Illora o en las de San Nicolás y San Andrés en la ciudad granadina.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
¿Han escuchado ese sonido? ¿Les recuerda algo? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué os parece si nos vamos hasta la época escolar? La que algunos que nos escuchan puede hacer menos tiempo que la hayan dejado atrás y otros pues puede que haya pasado más tiempo. ¿Os acordáis, por ejemplo, de ese sonido de la campana para ir al recreo? ¿O cuando vuestro profesor, Javier, Marta o Francisco, escribía en la pizarra? Qué buenos recuerdos, ¿verdad? Espero que con estos sonidos os haya trasladado por un momento a esa etapa, donde conocíamos a nuestros primeros amigos. O bueno, si nos vamos a una edad más adulta, a nuestro primer amor. Lo que también nos podemos acordar es de aquellos profesores que dejaron huella en nuestro corazón. porque la educación marca nuestra vida.
Ahora mismo, verá, es decir, ante las nuevas bolsas de pobreza que se nos avecinan, ante la situación en la que estamos viviendo, la educación es la única herramienta que tenemos en nuestras manos para luchar contra todo eso de una manera eficaz.
Saludos, soy Jesús Bazán y hoy en Nuestro Espejo vamos a entrevistar a este sacerdote que han escuchado. Se trata de Pedro Yedra, delegado diocesano de enseñanza de Asidonia Jerez, quien hace pocos días, a finales del mes de febrero, junto a su equipo, vivió una jornada que, como han expresado muchos de los asistentes, ha sido un antes y un después. Hablamos del Congreso La Iglesia en la Educación, celebrado el 24 de febrero en Madrid, y el cual vamos a conocer en profundidad gracias a nuestro protagonista. Asimismo, vamos a aprovechar y junto a Pedro vamos a adentrarnos en esta delegación diocesana a la cual le toca una importante misión pastoral. Pero antes de estar con nuestro protagonista de hoy, como siempre, vamos a escuchar la reflexión que nos deja para este fin de semana nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La conversión es disposición para recuperar la alegría perdida. Entramos en la cuarta semana de Cuaresma con un grito de júbilo. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, alegraos de su alegría. La sobriedad del camino cuaresmal está sostenida por la promesa de una alegría que se puede ya experimentar de forma anticipada. El salmo penitencial por excelencia recoge el lamento por el gozo malgastado y clama al único que puede vencer la tristeza. Hazme oír el gozo y la alegría. La alegría puede ser oída. Llega con la buena nueva, se transmite con la palabra, se acoge con la fe, se experimenta en el corazón, se construye con el amor de las obras y se expresa en el rostro del ungido. Devuélveme la alegría de tu salvación. Es la petición del salmista que estamos llamados a hacer nuestra en el tiempo cuaresmal. El pecado afea la vida humana deformando la imagen bella de Dios en el ser humano. Privado de belleza, el corazón del hombre cae en una tristeza de la que por sí mismo no puede escapar. Jesucristo, consciente de la situación del ser humano que el Salmo declara, al completar su entrega para la salvación del mundo, confía a sus discípulos el fin de su misión. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Sabia es la Iglesia cuando en la travesía de la Cuaresma nos regala un domingo de alegría. Las lecturas de este domingo nos ayudan a descubrir los motivos de la alegría mientras caminamos hacia la Pascua. Así, el segundo libro de las Crónicas describe la maldad del pueblo elegido que multiplicó sus infidelidades y fue llevado al destierro. En medio de la esclavitud en la que habían caído a causa de sus pecados, el Señor suscita al profeta Jeremías, que proclama en su nombre un futuro de esperanza y toca el corazón de Ciro, el rey de Persia, que anuncia la reconstrucción del templo de Jerusalén. Por grandes que sean las maldades de los hombres, mayor es siempre la misericordia de Dios, que no se cansa de darnos nuevas oportunidades para dejar nuestra maldad y ordenar nuestra vida con él. De misericordia habla también San Pablo en la carta a los Efesios. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia hemos sido salvados. En el Evangelio Jesucristo desvela el fin de su misión y para ello descubre el misterio escondido de este siglo. La muerte en cruz del Hijo amado no es el fracaso de su misión, sino la manifestación del amor infinito de Dios hacia los hombres. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. El cuarto domingo de Cuaresma es domingo de alegría, porque en él se nos descubre la magnitud infinita del amor de Dios y el poder de su misericordia. Como decía Santa Teresa de Calcuta, la alegría es el misterio del amor. Quien se sabe amado por el Señor y ama a Dios y al prójimo, sabe qué es la alegría.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como hemos dicho, vamos con protagonistas. En este caso, como hemos anunciado en el inicio de este espejo, vamos a hablar con Pedro Yedra, este sacerdote delegado diocesano de enseñanza. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenos días, buenas tardes. Jesús, ¿qué tal?
Pues bueno, lo primero, hemos hablado de ese congreso, la Iglesia y la Educación. Es un trabajo que viene preparado ya, es decir, ha habido un tiempo de preparación, ¿no? ¿Cómo ha sido ese tiempo y luego cómo habéis vivido este congreso?
Bueno, pues mira, ampliamente sorprendido y dando gracias a Dios por un congreso que no ha sido un congreso al uso, donde hemos ido cerca de 1,000 personas de todos los ámbitos educativos de la Iglesia a que nos digan qué tenemos que hacer, sino que ha sido todo lo contrario, ¿no? Hemos ido precisamente a reflexionar juntos y ver los desafíos en el futuro desde los 9 ámbitos en que se nos han convocado. El congreso, prácticamente el día 24 de febrero, fue la clausura, es decir, fue el gran momento en el Palacio de Congreso de IFEMA en Madrid, pero el congreso ya llevaba gestándose mucho tiempo y empezó en el mes de octubre con la fase diocesana, donde, bueno, a través de paneles y a través de la participación en la página web, pues muchísimos profesionales de la educación en la Iglesia pudieron participar. Así que no ha sido un día, aunque ese día fue, digamos, el colofón, ¿no?, de todo el trabajo.
¿Cuántas personas han ido representando a la diócesis?
Pues hemos estado 13 personas de 3 ámbitos en concreto: profesorado de religión, tuvieron un pequeño grupo, después también de la futura fundación de enseñanza de la Inmaculada, que todavía está un poco en trámite, pero de los 2 colegios, que el que ya es de titularidad diocesana y el otro que próximamente lo será, pues también estuvieron de sus 2 equipos directivos un grupo de profesores, y también estuvo representado el ámbito de profesorado cristiano a través de nuestra asociación de profesores cristianos diocesana. Entonces, de esos 3 ámbitos no pudimos participar en el resto de ámbitos, pero creo que estuvimos bastante bien representados.
Pedro, no sé si después de esta clausura, el 24 de febrero, os habéis reunido, habéis hablado de cómo fue esa clausura, cómo lo habéis vivido.
Pues mira, te puedo dar el testimonio de algunos de los profesores que han participado en esto, incluso en el foro donde estamos todos los delegados de España, ¿no? Los ECOs. Tenemos el próximo fin de semana, tenemos en Tortosa reunión de todos los delegados a nivel nacional, todos los delegados diocesanos, y precisamente vamos a hablar de ese post-congreso, ahora que, ¿no?, después de todo esto. Sí es cierto que los ECOs de los que han participado, no podría decir que fuera positivo, sino muy positivo. Se habla de un antes y un después, se habla de prácticamente de un retomar, ¿no?, de alguna manera, los grandes desafíos que en cada uno de los ámbitos, tanto colegios de titularidad cristiana, de ideario cristiano, profesores de religión, mundo universitario, incluso el tema de organizaciones educativas no formales, colegios mayores, familia y parroquia, bueno, prácticamente todos los ámbitos, todos los desafíos que se nos plantea para resituarnos, porque si hay algo importante, Jesús, es que la Iglesia no es que opte por la educación, es que no puede, es decir, la Iglesia por sí misma no puede renunciar a ser educadora, ¿no? Entonces la educación es un compromiso irrenunciable para la Iglesia. Estamos para educar y estamos para aportar lo que somos también a las nuevas generaciones. Y eso es algo irrenunciable para nosotros como Iglesia.
Pedro, te tengo que decir que mejor ambientada no puede estar la entrevista, porque además se escuchan niños jugando de fondo. Es el claro ejemplo de la importancia que tú has dicho, ¿eh? De la importancia de esa presencia de Cristo en los colegios, ¿verdad? Con esos valores, llevar la buena noticia a los más pequeños, y bueno, no tan pequeños, también en secundaria y edades más adultas, sí. ¿Verdad?
Correcto. De hecho, verá, estoy ahora mismo en el colegio de la Caridad en San Lucas. Estoy en la capilla para que no se hubiera demasiado ruido de fondo, pero bueno, al fin de cuentas, los críos jugando en el patio no deja de ser.
Sí, sí, el mejor fondo, ¿eh?, que puede tener la entrevista.
Totalmente, el mejor fondo que puede tener la entrevista. Y bueno, seguimos trabajando, Jesús, en todo esto. Es lo que la diócesis nos pide, lo que Dios nos pide, y seguimos caminando.
Yo no sé si, porque es verdad que nos enfrentamos a un ámbito, no vamos a decir enfrentarnos, ¿no?, sino, bueno, vamos a llevar esa buena noticia a unos ámbitos, en este caso el educativo, donde nos encontramos con gente que es creyente y no creyente, ¿verdad? ¿Esto cómo se vive, Pedro?
Mira, vamos a ver, la educación... Bueno, lo dice el Santo Padre, es para todos, 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 ¿no? Y en esto quiero subrayarlo porque es así. Pero cuando digo todo, me refiero al chico con problemas y dificultades de aprendizaje, al chaval con un déficit de atención educativa, aquel que es disruptivo y que tiene problemas en casa y tiene un problema emocional y hay que atenderlo también desde ahí, que plantea problemas de convivencia. El chico que está viviendo una situación familiar complicada y lo exterioriza en clase, los que tienen problemas de aprendizaje, el creyente, el que viene de una familia católica y el que, bueno, opta, viene a nuestro centro porque valora los valores que ofrecemos, pero que no se identifica necesariamente con ellos. Pues para todo es la escuela católica, es decir, es para, como decía y vuelvo a insistir en las palabras del Papa, para todos, 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 ¿no? Y eso queremos ser, es decir, somos una familia de brazos abiertos donde caben todos.
Pedro, a mí me gustaría, no sé si ahora mismo se te ocurre alguna anécdota, algún testimonio, incluso personal tuyo, donde en un aula, o incluso puede ser en cualquier ámbito escolar o de algún profesor que lo ha vivido y te lo ha contado a ti. Esa presencia del Señor que lo veis a través de algún niño, de alguna niña, de algún momento que dices tú, es que esto vale la pena, es que aquí está el amor de Dios y llega a esta persona, la toca, y como tú bien has dicho, que está bien y es necesario también aprender matemáticas, idiomas, pero esos valores que al final tocan el corazón y marcan toda tu vida, ¿verdad?
Mira, en un segundo de bachillerato, que es el último curso, prácticamente cuando los chicos ya salen del instituto para hacer un grado superior o ya la universidad, había un chico, yo no lo conozco personalmente, esto me lo ha comentado un profesor de secundaria, que se apunta a clase de religión en segundo de bachillerato cuando no había estado en religión en toda su vida. Y el profesor pues se interesó y le preguntó, oye, ¿cómo que te has matriculado en religión este año? Y le respondió, dice, mira, se me ha muerto mi padre, necesito respuestas, no las encuentro y vengo aquí a ver si me ayudáis con esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, hay experiencia de vida que también a los chicos y cuando son jóvenes les toca muy de lleno y que le hacen buscar respuestas. Esa respuesta obviamente solamente la podemos encontrar desde el Evangelio y ciertamente es lo que decía antes, ¿no? Es decir, el sentido, la búsqueda del sentido un poco por ahí. Anécdotas hay muchas. Cuando un profesor y algunos me lo cuentan, ¿no? Le dicen al profesor de religión y se los dicen, eres el mejor profesor que tenemos, ¿no? Y no porque jueguen, ¿no?, sino porque de alguna manera tocan temas importantes y vitales para ellos y que valoran muchísimo. Y ya digo que hay que entregar trabajo, que hay evaluación, que a veces hay exámenes poquito en religión, no suelo verlo mucho, pero que es una asignatura curricular como otra, ¿no? Pero que toca, bueno, lo importante de las personas. Entonces, Yo también quiero hacer un llamamiento de que sin la clase de religión, la educación de nuestros jóvenes está incompleta. Uh-huh. Vale, está muy incompleta. ¿Y qué es necesario? La matriculación en la clase de religión. Uh-huh.
Pues ahí queda ese llamamiento, Pedro. Te agradezco de veras por habernos atendido y también desde aquí vamos a hacer también llegar ese agradecimiento a todos los profesores que cada día van a un aula, y no solo el aula, sino en la propia vida, y llenan el corazón de esos niños y niñas. Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias, Jesús, a ti.
Pues seguimos conociendo nuestra Iglesia diocesana y esta vez nos vamos a ir, como siempre hacemos los viernes, a Cáritas de Asidonia Jerez con nuestra compañera Mercedes Prieto.
Hola, Jesús. Esta semana Cáritas pone el foco en este espacio semanal en su programa de mujer, que lleva apostando por la promoción de la mujer en situación de exclusión desde el 97. Actualmente hay 7 grupos de mujeres en distintos puntos de la diócesis, cuyo objetivo es mejorar sus condiciones de vida y acompañarlas para que puedan ser otra vez las protagonistas de su propia vida, garantizando el acceso a los derechos. Para ello, hoy nos acompaña Marina Henry, responsable del programa de mujer. Hola, Marina.
Hola, hola a todos y a todas. Se acerca una de las fechas más importantes para las mujeres que participan del proyecto Juntas Avanzamos, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Este año celebramos el 24º Encuentro Diocesano de la Mujer, un espacio de encuentro entre los grupos de mujeres de toda la diócesis, donde además de transmitir valores, es un espacio para celebrar la vida, para reír, compartir experiencias y divertirnos. Este año el contenido del encuentro gira en torno al autocuidado. Echando la vista atrás, el programa de mujer tuvo sus inicios en Cáritas Diocesana hace más de 25 años, creando un espacio para coordinar las diferentes intervenciones que algunas cáritas parroquiales realizaban con las mujeres que acudían a solicitar ayuda a la parroquia. Desde entonces, con el proyecto Juntas Avanzamos, ofrecemos a las mujeres un espacio educativo que les ayuda a romper el aislamiento en el que viven y que les permite desarrollar sus capacidades y potencialidades, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral y relacional. Todo ello para facilitar la integración plena de las mujeres a la sociedad, así como para promocionar la igualdad de género, la prevención de la violencia de género, la adquisición de hábitos saludables y la inserción sociolaboral. A Cáritas acuden mayoritariamente mujeres. De ellas, la mayoría presentan cargas familiares y muchas no disponen ni ingresos ni apoyo familiar, lo que condiciona y les limita sus oportunidades formativas y laborales. Estas mujeres no solo tienen necesidades y carencias económicas, también manifiestan necesidades de relación entre iguales y de compartir experiencias y apoyo mutuo. Desde el programa de Mujer estamos realizando un análisis de la realidad para conocer el perfil actual y la situación actual de estas mujeres que acuden a Cáritas para dar una respuesta eficaz. Actualmente en la diócesis existen 7 grupos de mujeres, 2 en Sanlúcar, 1 en la zona rural y 4 grupos aquí en Jerez. En estos grupos se desarrollan talleres de diferentes temáticas, como por ejemplo salud, género, prevención de la violencia de género, habilidades sociales, autoestima, corte y confección, alfabetización. Para terminar, me gustaría destacar que desde Cáritas Española nos orientan a nivel técnico para llevar una línea común de los programas y proyectos que llevamos a cabo en nuestra diócesis. Por ello, participamos en grupos de trabajo con profesionales de toda España para seguir creciendo y dar respuesta a las necesidades de las mujeres. Cáritas Española afirma que la comunidad es el espacio colectivo para la sororidad y la reciprocidad, un espacio donde poner en valor los procesos de autonomía y empoderamiento de las mujeres, promover las redes de apoyo mutuo y construir vínculos. Por ello, desde Cáritas Jerez, consideramos fundamental potenciar la participación de las mujeres en el barrio y en la comunidad.
Llegamos al final y hoy en este espejo vamos a recordar a todos nuestros amigas y amigos que nos escuchan que la próxima semana viviremos un momento importante. Tienen una pista con el sonido que tenemos de fondo. Se trata de un ciclo de conferencias que será un homenaje a las hermanas de Belén, las cuales se despiden de nuestra diócesis. Comenzaremos el 13 de marzo a las 8 de la tarde en el Auditorio San Juan Pablo II, con la conferencia El Monasterio de la Cartuja, ayer y hoy, para seguir el 14 a la misma hora y en el mismo lugar con la conferencia El Fruto de la Familia de Belén en Jerez, terminando el viernes 15 de marzo a las 5 de la tarde en el propio monasterio, con la conferencia El carisma de las hermanas de Belén. Con este canto de las hermanas nos despedimos. Buen fin de semana. Sigan escuchando toda la actualidad aquí, en COPE.